Hola, hermano José, que Dios le bendiga. ¿Cómo está usted?
Hola, hermano Franklin, que el Señor le bendiga igualmente. Gracias a Dios estoy muy bien. Feliz de tener nuevamente la oportunidad y la dicha de participar de este programa donde escudriñamos las Sagradas Escrituras. En este momento queremos saludar cordialmente a cada uno de nuestros amigos y hermanos radioyentes. Sean todos muy bienvenidos.
Yo también estoy inmensamente dichoso de poder servirle a mi Dios, sobre todo cuando se trata de darlo a conocer por medio del estudio de su santa palabra. Sin duda, hermano José, que el tiempo mejor invertido en la vida que Dios nos da es el tiempo que le dedicamos a Él, sobre todo porque los más beneficiados somos nosotros mismos.
Así es muy bueno ver y entender eso desde ese punto de vista, no solo porque realmente es así, sino porque el estar conscientes de esa realidad nos ayuda a hacer los planes y también el esfuerzo que necesitamos para no perdernos ninguna oportunidad que el Señor nos da de poder estudiar su palabra.
Claro que sí, mi hermano José, y todos los hermanos y amigos que se han dejado llevar del Espíritu Santo y a esta hora están escuchando este humilde programa. Estoy convencido que este programa es la respuesta de Dios al clamor que miles de personas le hacen cada día, deseosos de poder tener la oportunidad de estudiar, conocer y aprender las Sagradas Escrituras.
Si usted es de los que en alguna ocasión le ha pedido al Espíritu Santo que le ponga a su corazón el deseo de estudiar su palabra, entonces trate de aprovechar esta oportunidad que Dios le da de recibir estos estudios. Además, les animamos a que puedan llamar inmediatamente a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, para que puedan sintonizar esta subemisora WKDM 1380 AM, para que ellos se puedan beneficiar igual que usted. No se olvide también que nos pueden escuchar en vivo en cualquier parte del mundo por internet en la dirección electrónica www.wkdm1380am.com.
En el día de hoy tendremos la lección número 33 de Apocalipsis 13, del seminario bíblico Escudriñando las Profecías, y el tema, la aplicación de la visión de Apocalipsis 13, parte número 13. Pero como nunca debemos abrir la Biblia sin la presencia del Espíritu Santo, vamos a pedírselo a Dios por medio de una oración, y lo haremos siempre que vayamos a estudiar la Biblia. Acompáñanos para pedirle a Dios el Espíritu Santo. Oremos. Querido buen Dios y Padre nuestro, te agradecemos desde lo más profundo de nuestro corazón esta nueva oportunidad que nos das de poder escudriñar las Sagradas
Amén,
Escrituras.
Señor.
Gracias, oh Dios, por esta gran bendición. Suplicamos la presencia de tu Santo Espíritu dirigiendo este estudio y dándonos la capacidad y la sabiduría para poder discernir tu palabra. Amén. Y recibir con gozo tus enseñanzas. Que al terminar este estudio, tu palabra y tu Santo Espíritu nos transformen en nuevas criaturas para honra y gloria de tu nombre.
Amén.
Encárgate, oh Dios, de nuestras necesidades, porque lo rogamos, lo suplicamos y lo agradecemos todo en el santo nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén.
Antes de dar, de iniciar la clase de hoy, vamos a hacer un repaso de la clase anterior, especialmente para los que no pudieron escuchar el programa anterior. Prácticamente hemos terminado de analizar las profecías del capítulo 13 del libro de Apocalipsis, el cual trata sobre el ataque que hará Satanás contra toda la humanidad, sobre todo contra los que quieran mantenerse fieles a Dios en estos tiempos previos a la venida de Cristo. Para ello, se valdrá de dos naciones simbolizadas por figuras de bestias, que es el símbolo por medio del cual las profecías se refieren a reyes, reinos o naciones, según la interpretación que le dio el ángel a Daniel, y él lo registró en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 17. Vamos a repasar eso leyéndolo. Daniel 7, versículos 16 y 17. Vamos a leer los dos versículos.
Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra.
En Apocalipsis 13, versículos del 1 al 10, la profecía nos describe a la primera de estas dos bestias o naciones, la que sube del mar o de la muchedumbre, que a su vez también es una iglesia a la que Satanás utilizará como instrumento para llevar a cabo la persecución a la iglesia fiel a Dios, profetizado en Apocalipsis el capítulo 12, el anterior capítulo 12, versículos 6 y versículos del 13 al 18. Allí se encuentra esa profecía de esa persecución. Ya hemos estudiado esta persecución y es historia ya. Ocurrió en diferentes periodos entre los años 538 al año 1798 después de Cristo. Uno de esos periodos de persecución se le conoce como la Santa Inquisición, donde los que eran sorprendidos con algún ejemplar o alguna porción de las Sagradas Escrituras en sus casas eran torturados hasta la muerte junto a sus familiares. Busca esas historias en las enciclopedias o en internet y podrás verificar el cumplimiento de esa profecía. Entre las más de 20 características que la profecía nos da para identificar a esta nación iglesia, está la que nos describe Daniel capítulo 7, pero el versículo 25. Allí dice que esta nación pensaría en cambiar los tiempos y la ley de Dios. Vamos a repasarlo. Leamos Daniel 7, versículo 25.
Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo.
Ya hemos leído documentos y escritos producidos y publicados por miembros de esta iglesia estado, donde ellos no solo no niegan, sino que reclaman la autoría del cambio del cuarto mandamiento de la ley de Dios al transferir la solemnidad del sábado para el domingo, asegurando que Dios les dio esta autoridad para efectuar el cambio. Sin embargo, como puedes ver en la cita que acabamos de repasar en Daniel 7:25, escrita por Daniel 600 años antes de Cristo, Dios le llama a eso cambiar la ley. Esta acción tiene una terrible proyección, ya que trata de demostrar un poder mayor que el de Jesús. ¿Escuchaste bien? El Hijo del Dios viviente, ya que ni Jesús cambió los mandamientos que Dios le dio a Moisés, escrita con su propio dedo en dos tablas de piedra. Repasemos eso en Éxodo capítulo 31, versículo 18.
Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios.
Dios pudo haber dicho a Moisés que escribiera a él los 10 mandamientos, como lo hizo con las otras leyes ceremoniales, pero Dios se tomó el trabajo de escribirlas él mismo con su propio dedo, para que quedara claro que son leyes de Dios. Y aún así muchas personas las llaman las leyes de Moisés. Si así has aprendido, no continúes haciéndole el juego al diablo, degradando la autoría de la ley de Dios. Además, Dios pudo haberlas escrito en madera, o en la tierra, o en un papiro, etc. Pero las escribió en tablas de piedra, para dar a entender que la ley de los 10 mandamientos es de carácter permanente, como le dice el Salmo 111, versículos 7 y 8. Vamos a leerlo. Salmo 111, versículos 7 y 8.
Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud.
Además de que Dios escribió los 10 mandamientos en tablas de piedra y las palabras, y su palabra dice que son eternos, al cambiar la ley de Dios no solo se le está desechando el mensaje de Dios, sino que se está pretendiendo tener más poder que el mismo Jesús, el Hijo del Dios viviente, ya que él mismo no pasó sobre la autoridad de su Padre, por lo tanto no cambió los mandamientos de Dios, y así lo expresó en el Sermón del Monte. Vamos a leer eso en el libro de Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. Mateo 5, versículos 17 y 18.
No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido.
Analizando las cosas desde esta perspectiva, se puede ver a simple vista que, tal como dice la profecía, existe una pugna por lograr la obediencia del hombre entre Dios, que no se da por vencido, y los instrumentos humanos que utiliza el enemigo, que muchos de ellos ni siquiera se dan cuenta. Quienes insisten en querer convencer al resto de los cristianos de algo que no tiene respaldo bíblico, y han enseñado que cualquier día que tú le dediques a Dios está bien, aunque la mayoría lo hacen el primer día de la semana, tal como lo instituyó la Iglesia Romana. Nótese que los otros 9 mandamientos, no hay problemas con ellos, ya que prácticamente todos los cristianos aceptan que están vigentes. El problema es con el 4º mandamiento, que ordena santificar los días de reposo o los sábados, que es justamente el mandamiento del que Dios se refiere como el que contiene la señal que identifica a los que son fieles a Dios. Vamos a repasar eso en Ezequiel 20, versículo 12, y Ezequiel 20, los versículos 19 y 20.
Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Ezequiel 20, 19 y 20 dice: Yo soy Jehová, vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponerlos por obra, y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios.
Esto lo hemos repasado ya mucho durante el estudio de este capítulo 13 de Apocalipsis, porque precisamente es lo que te falta conocer, para luego dejarte convencer de parte del Espíritu Santo. Lo único que nosotros hacemos es leer esas porciones de la Biblia que nadie te ha enseñado y que posiblemente nadie te va a enseñar. Pero hasta aquí llegamos nosotros. Lo que ocurra en ti depende de lo que tú le permitas hacer al Espíritu Santo, que es el que fija esta señal de Dios en la frente, es decir, en el cerebro de las personas que se lo permiten. Ten en cuenta que hoy tú solo te has enterado por lo que dice la Biblia, que el sábado es la señal de Dios. Pero de saber eso a creer eso hay una gran diferencia. Es algo que tú no puedes lograr por ti mismo. Solo el Espíritu Santo puede hacer que tú creas eso, ya que tú mismo no puedes decidir por tu cuenta qué creer y qué no creer. Convencerte de eso es una de las funciones del Espíritu Santo. Si tú no le llevas la contraria, es decir, si no cometes el pecado imperdonable, si te dejas impresionar de parte del Espíritu Santo, podrás creer que el sábado es el día santo establecido por Dios, y así tendrías el sello de Dios escrito en tu frente simbólicamente. Vamos a ver eso en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 30. Efesios 4, 30.
Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención.
Siendo que creer que el sábado es el día santificado y bendecido por Dios, que constituye el sello de fidelidad a Dios, eso hace que creer que el domingo es un día santo, al creer que el domingo es un día santo, lo convierte en lo que la Biblia llama como la marca de la bestia o la nación que salió del mar, cosa que ellos mismos dicen que es el distintivo de su autoridad. Ya hemos leído esas declaraciones escritas por varios de sus representantes en programas anteriores. Así podemos palpar con cuánta asombrosa exactitud se cumplen las profecías de la palabra de Dios, y nadie se alarma por eso. Pero te aconsejamos que no te quedes inmóvil esperando que una avalancha de cristianos se levante escandalizados por el cumplimiento de estas profecías, para entonces tú tomar tu decisión de obedecer la palabra de Dios, porque eso no va a ocurrir así. Tendrás que tomar tu decisión, aunque seas el único de tu familia o en tu iglesia en hacerlo, y hazlo antes que sea demasiado tarde. Mientras tanto, te invitamos a volver a repasar con mucha atención las solemnes advertencias que ya hemos visto en la palabra de Dios en cuanto a la sentencia predicha para los que creen que los hombres en los hombres antes que a Dios. Con relación a este escabroso asunto de la falsa santidad del domingo, que quizás para ti no tiene tanta importancia, pero para Dios y para la Iglesia Estado sí la tiene. Tenemos que entender que la adoración indica e implica obediencia y sumisión. Tú dices, adoro la bandera de mi país o adoro a mi patria y por eso estás dispuesto a someterte a ella hasta ofrendar tu vida para defenderla si se te pide. Ese nivel de sometimiento es lo que constituye la adoración. Igual ocurre con el sábado o el domingo. Ambos son un símbolo que identifican a uno de estos dos bandos, así que como la bandera identifica al país al que amas y adoras, es decir, el sábado y el domingo son un distintivo que representa o identifica a quien tú estás adorando y obedeciéndole al guardar su día, su marca o su señal representativa. Por eso es que el libro de Apocalipsis utiliza tanto la palabra adoración, porque se está refiriendo a quien tú obedeces y a quien tú te sometes. Vamos a repasar algunos anuncios profetizados para los que adoren o guarden el domingo, que es la marca de la bestia o la nación que salió del mar. Busquemos Apocalipsis capítulo 14, Apocalipsis 14, y vamos a leer los versículos 9 al 11, donde dice que el que adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Pero mejor vamos a leerlo en la Biblia. Apocalipsis 14, versículos del 9 al 11.
Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero.
Como vemos, esto no es un asunto tan sencillo como decir o creer que con guardar cualquier día está bien. La palabra dice que esto es un asunto serio y grave, porque con tu decisión estarás a favor o en contra del Dios Todopoderoso. Y eso es un asunto de máxima importancia. ¿Crees que tu pastor o tu denominación te podrá librar de beber del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, donde serás atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, como dice el versículo 10 de Apocalipsis 14 que acabamos de leer? Pues eso es lo que dice el versículo anterior. Apocalipsis 14:9, lo que le va a ocurrir a los que reciban la marca de la bestia en la frente, es decir, que crean que el domingo es el día de guardar, o en su mano derecha, o que guarden el domingo, aunque no crean que ese sea el día santo, puesto que ambos casos se están sometiendo a la Iglesia Estado en la señal de adoración, ya sea que la tengan en la frente porque creen, o ya sea que la tienen en la mano porque no creen, pero de toda manera obedecen. El asunto no termina allí. Apocalipsis 14:11 sigue describiendo lo que ocurrirá a los que reciban la marca de la bestia, que es la adoración del domingo. Leamos allí mismo en Apocalipsis 14, pero ahora el versículo 11.
Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre.
Apocalipsis 16 nos habla de las siete postreras plagas que van a caer sobre la tierra antes de la venida de Cristo. Y el versículo 2 de allí, de Apocalipsis 16, nos dice que la primera de estas plagas va a caer únicamente sobre los que adoren a la bestia y tengan su marca, que es el domingo. Vamos a leerlo en Apocalipsis 16, 1 y 2 y léelo para que te cerciores que no lo estamos inventando nosotros, sino que lo dice la palabra de Dios.
Apocalipsis 16, versículos 1 y 2. Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles, y derramar sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen.
Esos acontecimientos ocurrirán en un futuro no muy lejano, por cierto, pero la oportunidad, escucha bien, la oportunidad de escapar de esas profecías es hoy, no en el momento en que estén ocurriendo. Es posible que no tendrás otra oportunidad, no solo de aprender más sobre el sábado, el verdadero día de santo y bendito, declarado así por Dios que fue el creador de los días, sino que tienes además que aprender lo que dice la Biblia, que debes hacer en el día sábado, lo que no debes hacer y sobre todo practicar eso hasta que sea una norma en tu vida. Si conocieras las profecías, sabrías que para eso no te queda mucho tiempo, así que aprovecha el que tienes en tus manos, que es el día de hoy. Mañana no sabemos si estaremos con vida o con libertad y la salud suficiente para poder pensar, razonar, decidir, estudiar y actuar. Esto es una realidad y no estoy exagerando. Todas estas son decisiones que nadie debe tomar por ti, ya que las consecuencias caerán sobre ti y no sobre la persona que haya tomado una decisión equivocada por ti. Para lograr someter a la fuerza a la humanidad entera en esta práctica en contra de la voluntad de Dios, Satanás se valdrá de la nación más poderosa militarmente de la tierra en el tiempo del fin, de la que ya hemos estudiado en Apocalipsis 13, versículos del 11 al 14. Allí se dan algunas características de esta bestia o nación que sube de la tierra y que demuestra su poderío militar haciendo caer fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, como dice Apocalipsis 13:13. Vamos a leerlo para beneficio de los que no escucharon los que están escuchando ese programa por primera vez.
Apocalipsis 13:13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres.
Para el apóstol Juan debió haber sido sumamente difícil imaginarse cómo una nación podía hacer caer fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Pero después de la bomba atómica, ninguno de los que vivimos en esta época tenemos que imaginarnos cómo puede ser posible eso. Ni tampoco nos cuesta saber a qué nación se refiere la profecía. Sobre esta poderosa nación, la profecía dice que será el instrumento que obligará a los que no adoren voluntariamente a la bestia o a la nación iglesia y que no reciban la marca en la frente o en su mano derecha, a que tengan que hacerlo a las malas. Vamos a leerlo en Apocalipsis 13, versículos 11 y 12, donde dice que hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Leamos Apocalipsis 13, versículos 11 y 12.
Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada.
La profecía dice que esta nación controlará al mundo no solo en el aspecto militar, sino también en cuanto a lo comercial, puesto que logrará que el que no adore a la nación iglesia y reciba su marca, no podrá comprar ni vender. Vamos a leerlo, Apocalipsis 13, pero ahora los versículos 16 y 17.
Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el nombre, número de su nombre.
La polémica por este asunto sobre el sábado y el domingo viene tan drástico que esta nación hará que se aplique pena de muerte para los que no adoren a la imagen de la primera bestia. Allí mismo en Apocalipsis 13 vamos a leer eso en el versículo número 15.
Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase.
Aquí se presenta otro problema más grande que la muerte del cuerpo, ya que la profecía dice, escucha bien, que todos los que adoren a la bestia que subió del mar no serán inscritos en el libro de la vida del Cordero, que es el libro que contiene los nombres de las personas que serán salvadas por Jesús cuando venga en gloria y majestad. En otras palabras, el que adora u ofrece obedece a la primera bestia, simplemente no tiene salvación. Porque para obedecer a la primera bestia, tienes que desobedecer a Dios. Leamos eso en Apocalipsis 13, el mismo capítulo, pero ahora los versículos 8 y 9.
Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga.
El mismo libro de Apocalipsis nos amplía más en cuanto a lo que representa no estar inscrito en el libro de la vida del Cordero. Vamos a verlo en el capítulo 21 de Apocalipsis, capítulo 21, donde se habla de la nueva Jerusalén, donde morarán los redimidos junto con Dios. Leamos Apocalipsis 21 y el versículo 27.
No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritas en el libro de la vida del Cordero.
Ahí mismo en Apocalipsis, pero ahora el capítulo 20, versículo 15, Apocalipsis 20 y 15, se nos anuncia con anticipación, presta atención, se nos anuncia con anticipación cuál es el destino final de los que no estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 21, 27 dice que no entrarán a la Nueva Jerusalén, pero Apocalipsis 20, 15 nos dice dónde irán a parar estas personas. Vamos a leerlo, Apocalipsis 20, 15.
Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
Así que mis queridos amigos y hermanos, las cosas de Dios no son para cambiarlas a nuestro antojo o para ignorarlas, en especial cuando se trata de su palabra. Sabemos que este es un mensaje fuerte, pero por amor a nuestra salvación, nosotros tenemos que enseñarlo, porque no podemos omitir nada de la palabra de Dios y seguir pensando que estamos bien delante de Dios. Vamos a ver lo que dice al respecto, Apocalipsis 22 y el versículo 19.
Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro.
Por eso nosotros vamos versículo por versículo, palabra por palabra, para no quitar nada de la palabra de Dios. La Biblia nos da mensajes muy fuertes y pues lamentablemente por consideración a las personas tenemos que hacerlo, porque si no es nuestro nombre el que será borrado del libro de la vida del Cordero. Lo más lamentable de todo es que ya todo está preparado para lograr implementar que se respete el día domingo como el día de guardar. Para eso se están haciendo leyes de los hombres, es decir, de parte de los gobiernos que obliguen a las personas a no trabajar los domingos. Como vimos en la clase anterior, ya varios países en Europa, entre ellos Alemania y Croacia, y en América vimos el caso de Chile y Brasil, están implementando esas leyes propuestas por miembros políticos y activistas que pertenecen a la Iglesia Romana. como en la mayoría de los países no se puede hacer leyes de índole religioso, se están presentando esta ley supuestamente como una ley pro la vida familiar. ¿Escuchaste eso? Una ley a favor de la familia, donde se propone el domingo como un día de descanso obligatorio para las que personas puedan estar con sus familias y además poder ir a las iglesias. Lógicamente que esas iglesias se deben reunir los domingos. En los Estados Unidos se ha estado trabajando para conseguir leyes que hagan del domingo un día de descanso obligatorio por medio de organizaciones político-religiosas.
Una de esas organizaciones es el movimiento denominado Christian Coalition of America, la coalición cristiana, el cual fue fundado por Pat Robertson. La coalición cristiana es la organización política religiosa conservadora más grande de los Estados Unidos y su meta es influir en la elección de legisladores, jueces y otros cargos políticos, tanto a nivel estatal como federal, y así imponer sus dogmas religiosos a la nación americana.
Esta coalición gasta millones de dólares en propagandas, haciéndole política a sus candidatos que van a proponer leyes de acuerdo a su ideología. Otra organización político-religiosa más reciente que la coalición cristiana se llama Iglesia Cristianas Unidas, Christian Church Together, quien, entre otras cosas, también está trabajando para establecer la observancia del domingo obligatoriamente. Irónicamente, un representante de la Iglesia de Roma es quien domina el comité y la dirección de esta organización. Los dos candidatos para estas próximas elecciones son candidatos que están de acuerdo con que el domingo sea el día de guardar. En el programa anterior leímos un comentario que hizo al respecto el presidente Barack Obama en el 2008. Vamos a leerlo nuevamente para los que no escucharon ese programa puedan conocer sus comentarios publicados en su sitio web.
Nota tomada del portal de Obama, presidente de los Estados Unidos, donde discute las leyes dominicales. El título del artículo es Conservación de Energía y una América Globalizada. Ha habido demasiados cambios en los últimos 100 años. No solamente se ha visto un incremento de actividad pandillera junto con un incremento en crímenes, pero también en el consumo de energía. El otro cambio del que me he dado cuenta es notar que las leyes dominicales a través de los Estados Unidos se han abandonado. Originalmente, la ley dominical fue instituida para asegurarse que la gente no debía escoger entre tener que trabajar o ir a la iglesia. Frecuentemente la nobleza utilizó incentivos financieros hacia los jefes de las familias para estimularlos a trabajar en domingo para aumentar sus propias ganancias. Esto no era justo para aquellos que necesitaban el dinero o temían perder sus trabajos y así no tener cómo mantenerse. Y sin una ley que prohibiese el trabajar los domingos, la gente estaría bajo mayor presión de tener que trabajar, aunque yo no creo que esto se aplica a trabajar en su propio negocio. Me tengo que preguntar si no habría más beneficios que estos. Primeramente, si los negocios están cerrados los domingos, tus hijos no tendrían ningún lugar donde ir a divertirse. Los padres tendrían por lo menos un día para pasarla con la familia y los amigos sin tener que ponerse de acuerdo sobre sus horarios de trabajo. Y si esto traería una disminución en el consumo de gasolina por todas partes, menos crimen, ya que los padres estarían en casa los domingos y no habría razón para que no los vigilasen. Habría menos vagabundos pidiendo dinero en las calles porque no habría a quien pedirle. Menos policías serían necesarios, quizá ni uno, podrían estar bajo llamadas por si se necesita, y esto les permitiría a ellos pasar tiempo con sus familias. Los vecinos tendrían tiempo de conocerse unos a otros. ¿Qué tan bien conoces a tus vecinos? ¿Han cocinado alguna carne asada últimamente? En estos momentos creo que la gente tiene la oportunidad de hacer carnes asadas en reuniones. Son gente con un poco más de libertad financiera en la colonia en la que viven. El horario en que trabajas hace que se determine la clase social a la que perteneces y demarca esas líneas sociales aún más firmemente. Así que quizás deberíamos considerar en establecer una ley dominical, no para restringir a las personas a trabajar, sino para dar libertad a los que no tienen la oportunidad de escoger. Te puedes imaginar cuántos dólares en impuestos nos ahorraríamos en esto. El problema es que no creo que esto sea aceptado en Washington D.C. y los estados que reúnen impuestos sobre las ganancias o income tax. Esa es la razón original de por qué las leyes dominicales fueron abolidas. La gente era forzada a trabajar más días. Algunos trabajadores de medio tiempo sin seguro médico. Fuente tomada en my.barackobama.com.
Bien, esa es la abierta opinión del presidente Barack Obama en el 2008. Sabemos que el senador Mitt Romney es mormón y por lo tanto también fue enseñado a respetar el domingo. Es decir, por cualquiera de las dos vías, el fin es el mismo. Tendríamos un presidente dispuesto a colaborar con implementar las leyes dominicales en este país. En cuanto a los esfuerzos de parte de la Iglesia de Roma por convencer al mundo de aceptar como buena una ley que se refiere supuestamente solo a la familia, tenemos la carta que envió el Papa Benedicto XVI al presidente del Consejo Pontificio para la Familia, el cardenal Ennio Antonelli, presentada el 24 de septiembre del 2010 en la preparación del séptimo Encuentro Mundial de las Familias, que se celebraría en Milán del 30 de mayo al 3 de junio del 2012, sobre el tema La Familia, el Trabajo y la Fiesta. Vamos a leer parte de esta carta para que tomemos en cuenta o conozcamos los puntos que se tomaron en ese Encuentro Mundial de la Familia, porque ya ese encuentro pasó.
Venerable hermano cardenal Ennio Antonelli, presidente del Consejo Pontificio para la Familia. Al final del sexto Encuentro Mundial de las Familias celebrado en Ciudad de México en enero de 2009, anuncié que la siguiente cita de las familias católicas de todo el mundo con el sucesor de Pedro tendría lugar en Milán en el 2012, sobre el tema la familia, el trabajo y la fiesta. Deseando ahora empezar la preparación de este evento tan importante, estoy contento de precisar que se celebrará, si Dios quiere, el 30 de mayo al 13 de junio y de ofrecer al mismo tiempo algunas indicaciones más detalladas sobre la temática y la manera de actuar. Más adelante, entre los puntos que deben ser atendidos en el Encuentro Mundial de la Familia, la carta dice: en nuestros días, por desgracia, se lamenta el Papa, la organización del trabajo pensada y realizada en función de la competencia del mercado y del máximo beneficio y la concepción de las fiestas como oportunidad de evasión y de consumo, contribuyen a disgregar la familia y la comunidad y a difundir un estilo de vida individualista. Por eso hay que promover una reflexión y un compromiso dirigidos a conciliar las exigencias y los momentos del trabajo con los de la familia y a recuperar el verdadero sentido de la fiesta, especialmente en la dominical, pascual semanal, el Día del Señor y Día del Hombre, Día de la Familia de la y de la Comunidad y de la Solidaridad.
Esa fue la carta que había mandado el Papa al cardenal Ennio Antonelli, presidente del Consejo Pontificio para la Familia. Ya ese Encuentro Mundial de la Familia ocurrió. Tenemos que entender que por ahora estos son asuntos internos de la Iglesia Católica, pero eventualmente esos propósitos serán llevados a todos los países donde hay católicos, donde serán puestos o propuestos como leyes por los miembros del gobierno que sean católicos o que simpaticen con ellos. Para el día de hoy, y ya ese encuentro mundial se realizó, como he dicho, tenemos un resumen de 14 páginas de lo que se trató en ese encuentro. Vamos a tratar de leer algo de lo que tenemos porque es mucho material. En la introducción dice así: la finalidad de esta presentación es compartir los aspectos que considero relevantes del séptimo Encuentro Mundial de la Familia, celebrado recientemente en Milán sobre el tema La Familia, el Trabajo y la Fiesta. El séptimo Encuentro Mundial de la Familia se desarrolló en Milán del 30 de mayo al 3 de junio de 2012. Se realizaron un total de 32 exposiciones, 6 conferencias y 26 paneles temáticos. Entre algunas de las ideas extraídas de la conferencia tenemos las siguientes: Dios es un Dios de fiesta y se la ofrece al hombre. No se puede festejar individualmente. La fiesta es siempre comunitaria. Se coloca como una tradición, memoria, presente y futuro. Así recupera la vida y la regenera. La diversión no tiene tradición. La fiesta por excelencia es el domingo, anticipo de la fiesta eterna. Hay que defenderla del mercado y del trabajo non-stop. Hay que santificarla con la misa, con el reposo y con los afectos familiares. No podemos vivir sin el domingo. Es el centro de la vida cristiana. Somos una sociedad más de la diversión que de la fiesta. La familia es el lugar donde se aprende la fiesta. La fiesta para el cristiano es la Eucaristía. El Congreso Teológico Pastoral en Milán participaron alrededor de 7.000 personas provenientes, escucha bien, de 150 países. Al finalizar el séptimo Encuentro Mundial de la Familia, el Papa anunció que el próximo encuentro será en Filadelfia, en los Estados Unidos, en el año 2015. ¿Escuchaste eso? Por asunto de tiempo tenemos que parar por aquí, pero como podemos apreciar, este encuentro, aunque es una actividad netamente de la Iglesia Católica, sin embargo, ese mensaje será llevado a esos 150 países representados en ese encuentro, quienes lo pondrán en marcha en sus respectivos niveles. La profecía no se detiene, así como no se detiene el tiempo. El próximo encuentro será aquí en los Estados Unidos en el año 2015. Presta atención cada día a las noticias y podrás darte cuenta cómo se va a ir preparando el escenario en las mentes de las personas para que estas leyes aparentemente buenas sean aceptadas sin ningún problema y sin ninguna sospecha sobre lo que sigue después.
Hermano Franklin, queridos oyentes, realmente estoy impresionado y agradecido a Dios por haberme permitido la bendición de participar del estudio de hoy en este seminario sobre las profecías bíblicas de los libros de Daniel y Apocalipsis, escudriñando las profecías. Por lo tanto, quisiera expresar mi agradecimiento a Dios por medio de una oración. Oremos. Querido buen Dios, Padre y Señor nuestro, te agradecemos inmensamente por habernos permitido participar de este estudio en el día de hoy. Gracias, Señor, por las enseñanzas recibidas por medio del Espíritu Santo, directamente en las Sagradas Escrituras. Suplicamos que lo que hoy hemos aprendido sobre el cumplimiento de las profecías, tal cual como lo habías anunciado, nos ayuden, oh Dios, a confiar en el cumplimiento de las profecías que faltan por cumplirse.
Amén.
Sea, oh Padre, con cada persona que ha escuchado este programa. Asimismo, suplicamos, multiplique las bendiciones para nuestros patrocinadores, para que este programa se pueda mantener en el aire por mucho tiempo más. Perdona nuestros pecados, límpianos y purifícanos por medio de la preciosa sangre de tu Hijo amado que derramó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Te lo pedimos, Señor, todo en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.
Amén. Bien, amables amigos y hermanos oyentes, gracias una vez más por escucharnos. Esperamos que anotes en tu agenda nuestro compromiso la próxima semana, si Dios lo permite. Recuerda, si tenías que perderte algún programa de este seminario profético, debió haber sido el de hoy. El próximo, no te lo pierdas por nada de este mundo. Estuvimos con ustedes, sus amigos y hermanos en Cristo,
José
y Franklin. Que Dios les bendiga.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo: 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9 y media de la mañana y 3 de la tarde. Y los días miércoles a las 7 y media de la noche. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Northern Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Northern Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9 y 15 de la mañana y a las 5 de la tarde. También nos reunimos los días martes a las 7 y media de la noche. Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos, estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos, 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Está prohibida la reproducción de este material con fines comerciales o para la venta, pero siéntase libre de reproducirlo cuantas veces quiera para regalárselo a sus familiares, amigos, vecinos, compañeros de estudio o de trabajo, con el fin de cumplir con la profecía de Mateo 24:14, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Que Dios le bendiga por ser un colaborador en la causa de Jesucristo.